El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado martes 23 de abril celebraba la Iglesia la memoria litúrgica de San Jorge y con ello el santo del Papa. Ha pasado ya un mes y medio desde que el cardenal Jorge María Bergoglio fuera elegido sucesor de Pedro, obispo de Roma y por ello Papa. Celebrando la Eucaristía con algunos cardenales el día de su santo, el Papa Francisco comentaba las lecturas del día diciendo: ¿de quién fue la iniciativa de predicar a los griegos? Cosa en aquel tiempo casi escandalosa. Del Espíritu Santo, el que siempre nos hace ir más allá, siempre. La Iglesia es madre, siempre más madre. Madre que nos da la fe, que nos da la identidad. Pero la identidad cristiana no es un carné de identidad, sino una pertenencia a la Iglesia, porque todos estos, que comenzaron a predicar más allá de los confines del pueblo judío, pertenecían a la Iglesia Madre. Porque encontrar a Jesús fuera de la Iglesia es imposible. El gran Pablo VI decía: es una dicotomía absurda querer vivir con Jesús sin la Iglesia, seguir a Jesús fuera de la Iglesia, amar a Jesús sin la Iglesia. Y esa Iglesia Madre que nos da Jesús nos da la identidad, que no es solo un sello en un carnet, es una pertenencia, la pertenencia a la Iglesia. Esto es lo hermoso. Hasta aquí las palabras del Papa. Ese mismo día de su santo, el Papa Francisco lanzaba un nuevo tuit con el siguiente contenido: María es la mujer del sí. María, ayúdanos a conocer cada vez mejor la voz de Jesús y a seguirla. El misterio de la voz, decía el Papa, es sugerente. Pensemos que desde el vientre de nuestra madre aprendemos a reconocer su voz y la de nuestro padre. Por el tono de una voz percibimos el amor o el desprecio, el afecto o la frialdad. La voz de Jesús es única. Si aprendemos a distinguirla, Él nos guía por el camino de la vida, una vida que traspasa el abismo de la muerte. Pues esta es la voz que hoy queremos traerles, la voz inconfundible de Jesús. Esto es El Espejo de la Diócesis de Alcalá, con ustedes Maribal García, Javi Pérez y Juan Miguel Prim. Comenzamos.
En el programa de hoy escucharemos, en primer lugar, la voz de nuestro pastor, Monseñor Reichpla. Después les hablaremos de San Paulino de Nola, un santo que estuvo casado con una alcalaína y que constituye el primer testimonio histórico que conocemos en el siglo IV del culto a los santos niños Justo y Pastor, nuestros patronos. Después les hablaremos del tribunal eclesiástico de nuestra diócesis y de las labores que realiza en servicio a los fieles. En nuestra entrevista conectaremos hoy con Roma para hablar con nuestro corresponsal, Juan Antonio Martínez, con quien conversaremos acerca de las primeras semanas de pontificado del Papa Francisco. En la sección Testigos de la Fe, escucharemos un fragmento del testimonio que ofreció en el Encuentro Diocesano de Jóvenes del pasado sábado Raúl Recuero, durante varios años director de estrategia de Infinito Más Uno, la productora de la película La Última Cima. Por último, les ofreceremos nuestro boletín de información diocesana.
Pues muchas gracias, Maribal. Comenzamos con la sección Conoce tu diócesis. Escuchamos en primer lugar la voz de nuestro pastor, Monseñor Reichpla.
Mis mejores felicitaciones para los jóvenes de la diócesis de Alcalá de Henares que el pasado sábado participaron en el encuentro juvenil diocesano en Morata de Tajuña. Este encuentro, con nutrida asistencia, contó con testimonios estupendos que nos hablaron de la conversión y cómo Dios, con su gracia, reconstruye la vida de las personas. Cabe destacar la presencia de la Virgen María en el rescate de aquellas personas que se han visto atrapadas por los vicios de este mundo. Las catequesis sobre el año de la fe, la belleza de la Eucaristía y la adoración del Santísimo centraron la mirada en Jesucristo, en quien está depositada nuestra esperanza. La comida fraterna, el concierto, todo estaba bañado de la alegría de la fe. Enhorabuena a todos. El martes pasado asistí a la entrega del Premio Internacional de Literatura Miguel de Cervantes, que fue concedido por los príncipes de Asturias al poeta José Manuel Caballero Bonald. Encontrarse con la figura de Cervantes y particularmente con la ingeniosa creación del Quijote es siempre reconfortante. Para mi gusto, los jóvenes, nuestros jóvenes, necesitan dedicar tiempo a la lectura de los clásicos en los que se ha sedimentado la mejor creación del espíritu humano. Leer el Quijote en Alcalá de Henares forma parte de lo genuino de nuestro pueblo. Sin embargo, siendo sincero, noto a faltar una lectura en profundidad de la obra cumbre cervantina. El Quijote, sobre todo la segunda parte, es un árbol que no hubiera crecido sin la savia del humanismo cristiano. Sus raíces cristianas y católicas de Cervantes son las que posibilitan entrar en el interior del alma humana y ofrecer el ideal a seguir, la libertad que tiene como meta la verdad, la lucha por afrontar todo tipo de esclavitudes, las condiciones que ha de tener el príncipe o gobernante cristiano, cómo respetar la dignidad humana, cómo afrontar la muerte, etc. Conociendo el alma humana, Cervantes se ha hecho universal. Leerle es todo un reto. Que el Señor os bendiga a todos.
Hemos escuchado el saludo y la reflexión de nuestro obispo, don Juan Antonio Respla. Seguimos ahora nuestro recorrido histórico por los personajes vinculados con nuestra diócesis.
Hoy volvemos la mirada al siglo IV, que vio nacer a San Paulino de Nola. Su verdadero nombre era Poncio Ancio Meropio y nació en Burdeos, Francia. Descendía de una ilustre familia de senadores y cónsules y era hijo del prefecto de la provincia de Aquitania. Discípulo del poeta Ausonio, Paulino recibió una esmerada formación humanística, literaria y jurídica. Siguiendo una intensa carrera política, llegó a Italia, donde fue gobernador en Campania. Allí comenzó a despertarse en él la chispa de la fe, al ver la devoción con que el pueblo honraba la tumba del mártir San Félix. Paulino ejerció su responsabilidad pública con sabiduría y mansedumbre, mandó edificar un hospicio para los pobres y allanó el camino para favorecer la llegada de peregrinos al santuario del mártir. Así, como escribió el Papa Benedicto XVI, mientras se dedicaba a construir la ciudad terrena, descubría el camino hacia la ciudad celestial, la Civitas Dei. En su búsqueda espiritual, Paulino visitó Milán, donde pudo conocer y escuchar a San Ambrosio. Habiendo regresado a su tierra natal, recibió el bautismo en el año 389, de manos del obispo de Burdeos, llamado Delfín. Tenía 35 años. Es aquí cuando cambia su nombre romano por el de Paulino. En uno de sus poemas escribiría años después: «El hombre sin Cristo es polvo y sombra». En Barcelona, Paulino conoce a una mujer de buena posición, cristiana, llamada Teresa, que algunos identifican como originaria de Complutum, la actual Alcalá, con quien se casó y con quien tuvo un hijo, Celso, que estuvo enfermo desde su nacimiento. Por ello se dice que lo llevaron a Complutum, para orar por él ante las reliquias de los santos mártires Justo y Pastor, cuya fama ya había llegado muy lejos. El niño murió poco después y le enterraron junto a los santos niños. La presencia de San Paulino de Nola en Complutum y su testimonio acerca del culto a los santos niños, del que habla en alguna de sus obras, nos dan más pistas sobre la importancia de nuestros patronos para los cristianos de los primeros siglos. Además, en contraposición a la tradición toledana, según la cual fue San Asturio quien encontró las reliquias de Justo y Pastor, la tradición complutense considera que sí se sabía el lugar donde estaban enterrados y por eso San Paulino pudo venerar su sepulcro. Para concluir esta breve reseña de San Paulino, hemos de decir que tras la muerte de su hijo, Teresa y Paulino decidieron consagrar su vida al Señor. Paulino fue ordenado sacerdote en Barcelona y ambos se desplazaron a Nola, donde vivieron monásticamente junto a la Basílica de San Félix. En el año 409, Paulino fue elegido obispo de Nola, destacándose por su atención a los pobres. Su antiguo maestro Ausonio le consideró un traidor, por cambiar el amor a las letras por el amor a los pobres. Pero Paulino contestó: «Para mí, el único arte es la fe, y Cristo es mi poema».
Pues gracias, Maribal. Es preciosa realmente la vida de San Paulino, unido a nuestra diócesis por la veneración de Justo y Pastor. Recomendamos la lectura de la catequesis que Benedicto XVI le dedicó el 12 de diciembre del año 2007. Y ahora Javi nos habla de una de las instituciones de nuestra diócesis.
Hoy les hablamos del Tribunal Eclesiástico, que es el órgano jurídico y pastoral por el que el obispo diocesano ejerce su potestad judicial, es decir, la misión que tiene, dada por el Señor, de resolver los conflictos que surjan entre los fieles. El obispo ejerce esta misión a través del vicario judicial y los jueces diocesanos, que, ayudados por los demás oficiales del tribunal, le ayudan en esta tarea. Esta tarea, que en gran medida se centra en las causas de nulidad matrimonial, tiene una proyección pastoral de primer orden, pues ayuda a los fieles a esclarecer la validez de su matrimonio contraído ante la Iglesia.
Pues muchas gracias, Javier. La verdad es que siempre aprendemos algo contigo. Llegamos así al espacio de nuestra entrevista. Hoy vamos a hablar con Juan Antonio Martínez, nuestro corresponsal en Roma. Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes, Juan Miguel, desde aquí, desde Roma.
Qué alegría volver a escucharte desde la ciudad eterna. ¿Qué tal tiempo tenéis por allí?
Pues ha estado haciendo unos días de mucho calor, pero sí. Ya se ha nublado un poquito y nos ha dado una pequeña tregua a la primavera. Pero en fin, ya aquí ha caído la primavera, no sé, allí por España.
Bueno, por aquí estamos bien, no nos podemos quejar. Hablábamos contigo hace pues aproximadamente mes y medio, cuando en los primeros días de pontificado del Papa Francisco. ¿Cómo se han vivido estos tiempos?
Bueno, pues después de la novedad, pues ya poco a poco se van amansando las aguas. Y bueno, sí, pues lo que estamos viendo es un pontificado, ya llevamos casi 40 días,
¿sí?,
un pontificado en el que, bueno, fundamentalmente yo destacaría dos cosas, ¿no? La continuidad en lo que es esencial,
sí,
y la diferencia un poquito en las formas, que quizá esto es lo que más trasciende a la opinión pública, ¿no? La diferencia entre un hombre de Argentina y un hombre de Alemania, como era, sí, el anterior Papa, eso es lo que más trasciende. Pero yo veo sobre todo la continuidad en lo esencial, ¿no? La insistencia, uh-huh, en la nueva evangelización,
sí,
que es lo que tanto gusta al Papa Francisco, hablar de llegar a las periferias, no únicamente geográficas, sino también intelectuales y existenciales, de llevar a la Iglesia ahí, de continuar con el año de la fe. El otro día pues estuve en las audiencias de los miércoles, pues siguen las catequesis de el año de la fe, que ya había comenzado Benedicto XVI, y eso, continuidad en lo esencial. Y efectivamente, pues quizá en estos detalles que tanto trascienden a la opinión pública, que si se pone los zapatos negros o los zapatos rojos, sí, que si va a celebrar el Jueves Santo en una cárcel en lugar de celebrar el Vaticano, pues dos temperamentos completamente distintos, sí, que es lo normal, ¿no?
Que es la riqueza de la Iglesia, la variedad de la Iglesia, ¿no? Hablando de la continuidad, bueno, yo creo que todos tenemos ahora mismo en la memoria el encuentro en Castel Gandolfo del Papa Francisco y del Papa emérito Benedicto XVI, ¿no? Realmente impresionante ver a aquel hombre anciano, Benedicto XVI, parecía que había envejecido en pocos días, ¿no? Y ver la humildad y la sencillez con la que el Papa Francisco pues fue a verle, ¿no? Los dos reclinados, orando juntos en el primer banco de la capilla, ¿no?
Esa fue quizá la foto entrañable que cerró este ciclo verdaderamente histórico y que, bueno, ha puesto de manifiesto la continuidad de la Iglesia, la sencillez de dos hombres unidos por una misma fe. Y bueno, que es una imagen que de verdad que a todos nos chocaba, ¿no?
Sí.
Ver a dos hombres vestidos de blanco.
Exactamente.
Pero que de alguna manera nos enternecía y nos animaba muchísimo.
No sabemos cómo van las obras en el Vaticano para que pueda venir el Papa emérito.
Pues de momento, como no se habla mucho de ello. Estamos muy pendientes de lo que va diciendo Francisco, de los gestos que, sí, está haciendo, y no se habla demasiado de eso. De, uh-huh, momento esperaremos. No faltará mucho para que vuelva Benedicto XVI aquí a Roma, al Vaticano.
Bueno, respecto del Papa Francisco, el otro día me comentaba el hermano de un sacerdote de nuestra diócesis, la hermana de Javier, que vive en Santa Marta. Dice, bueno, yo me encuentro con el Papa prácticamente todos los días. Ya he comido varias veces con él, he charlado con él, porque claro, él sigue viviendo allí, en Santa Marta.
Él sigue viviendo en la casa de Santa Marta, sí,
sí.
Y todos los días además celebra allí, todas las mañanas, los que estamos habitualmente enganchados a Twitter, vemos cómo se habla todos los días el eslogan de las palabras del Papa en la misa de Santa Marta, y además es posible seguirlo a través de Radio Vaticano, también en Internet.
Se puede, o sea, seguir, que también la homilía se puede escuchar.
También se, sí, puede, sí, escuchar, o sea que todas las mañanas siempre el Papa Francisco predica cada mañana, como cualquier párroco,
sí,
y se puede oír lo que dice.
Ah, perfecto.
O sea que es un seguimiento muy 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 fácil el que, sí, se puede tener del Papa Francisco.
También incluso porque son homilías breves, él es conciso, él es en esto también escueto, diríamos, ¿no? Y esencial.
Sí, él es muy breve, muy, se, apega mucho a lo que dice el Evangelio y habla con una grandísima fluidez, poniendo ejemplos además muy básicos. Se ha hecho ya habitual la cita a su abuela, que lo hizo ya en la primera
a sus refranes.
Y bueno, habla con una grandísima espontaneidad, con una grandísima sencillez. Yo recuerdo el día de Pascua, me encontré con una señora, venía yo de la misa de Pascua, me encontré con una señora que me decía: doy gracias a Dios porque he oído al Papa y lo he entendido perfectamente. Uh-huh. Es un hombre que está acostumbrado a se ve que es un pastor que está acostumbrado a predicar en eso que llama las periferias y que se le entiende muy bien.
Y al mismo tiempo de una gran profundidad, porque bueno, todos recordamos, lo hemos comentado los sacerdotes, ¿no? Eso de que el pastor tiene que tener olor a oveja, o lo de las periferias, como tú señalabas, ¿no? No solamente las marginalidades de las ciudades, sino en el sentido de aquel que está alejado de la fe, a veces de su propia humanidad, ¿no? O bueno, yo recuerdo recientemente, el otro día, pues hablando a los jóvenes, ¿no? Que el joven debe vivir el ideal de la vida, ¿no? Y es el tiempo para entusiasmarse con los grandes ideales, ¿no? Son siempre referencias que nos ayudan muchísimo.
Sí, son palabras muy profundas. Yo recuerdo eso que decías de el olor a oveja en la misa crismal, que tuve la suerte de estar ahí. Aquí. Hablaba precisamente de la unción que recibía el sacerdote y decía, nos quedamos un poco, los medios se quedaron con eso del olor a oveja, pero antes había dicho una cosa, decía que no vale solamente la función sin unción, es decir, decía los sacerdotes, saber en nombre de quién echáis las redes, porque no se trata simplemente de ir a la periferia a hacer la función, sino de saber en nombre de quién echáis las redes, para que seas fructífero. Son muy profundas sus palabras y conviene leerlas, porque de verdad que bueno, tenemos una gran suerte, nuestro Señor sigue guiando a la Iglesia.
Sobre todo en los primeros tiempos se ha dado pues casi un enamoramiento de muchas personas de este estilo del Papa, que yo siempre decía, bueno, veremos a ver cuando empiece a tomar decisiones, tantos que le alaban, veremos a ver si le siguen apoyando, ¿no? Porque uno puede quedarse en las formas exteriores, que siendo importantes, sin embargo, no definen el contenido del mensaje de la Iglesia, ¿no?
Sí, está siendo sorprendente. Yo aquí las audiencias de los miércoles, de verdad que es sorprendente la cantidad de gente que está yendo. O sea, casi parecen cualquier macrobeatificación de estas a las que estamos acostumbrados aquí habitualmente de vez en cuando en Roma, ¿no? Los miércoles están siendo tremendos. Y el otro día hablaba con un sacerdote italiano y me decía que, bueno, que esta Semana Santa ha habido una grandísima afluencia de la gente al sacramento de la confesión y a los oficios de Semana Santa, un poco movidos por esas palabras, esa apelación a la misericordia. Pero sí es verdad que, bueno, pues nada, habrá que estar muy atentos a bueno, que esto no sea simplemente una cosa novedosa, sino que tenga continuidad.
En cuanto a nombramientos, bueno, nos sorprendió el nombramiento de un español para un importante puesto. ¿Qué otros nombramientos, así que quizá aquí no han llegado, ha hecho ya el Papa Francisco?
Bueno, de momento lo que más ha trascendido por aquí, de momento estamos a la espera. Sabemos, el Papa se está reuniendo poco a poco con toda la gente que está en el Vaticano. El otro día se reunió con gente de Sala Estampa, con gente de Secretaría de Estado. Van pasando todos por la misa de Santa Marta y se va reuniendo con ellos. Quizá lo que más ha trascendido pues ha sido el nombramiento de este grupo de 8 cardenales que, bueno, que hay quien ha visto en eso una especie de nueva forma de hacer gobierno. Es simplemente un grupo que estará dedicado a una cosa muy concreta, que es a la renovación de la Constitución por la que se rige el funcionamiento del Vaticano, que es una cosa consultiva y que yo creo que es a muy largo plazo. De momento yo creo que el Papa está conociendo, es una persona que no estaba acostumbrado a la dinámica de un lugar como el Vaticano, que estaba siempre en Buenos Aires, y que de pronto ha venido aquí a un lugar en el que él no está acostumbrado y que tiene que ir conociendo. Y debemos de darle tiempo. Yo creo que habrá que esperar a su puesta de largo. Yo creo, espero que sea la JMJ de Brasil, que ahí será su puesta de largo.
¿Se ha anunciado algún viaje previo a la JMJ?
De momento solamente se ha hablado de la posibilidad quizás de ir a Argentina en noviembre, pero de momento oficialmente no hay nada más.
Bueno, aquí en Alcalá tenemos gente que ya le está invitando, puesto que pasó por aquí en su periodo de formación, con lo cual esperemos que en algún momento que venga a España pueda pasar por Alcalá. Juan Antonio, tenemos que dejar porque el tiempo es así, nos va llevando a nuevos temas, así que muchísimas gracias. Creo que pronto estarás ya de vuelta por aquí, ¿no? A final de curso.
Ya queda poco para el curso, pocas semanas.
Nos abrazaremos por aquí. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio.
Un abrazo. Un placer y un saludo.
Hasta luego. Pues hemos conversado con Juan Antonio Martínez, sacerdote de nuestra diócesis, que culmina este año sus estudios en Roma. Desde la Ciudad Eterna, el Papa Francisco guía en la caridad y en la verdad al pueblo de Dios. Y este pueblo vive de la fe, por eso incluimos siempre en nuestro espacio del espejo una sección de testimonios. Entramos ahora en esta sección, Testigos de la Fe.
En el número 495, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica se pregunta: ¿cuáles son los bienes del amor conyugal al que está ordenada la sexualidad? La respuesta que da es esta: los bienes del amor conyugal, que para los bautizados está santificado por el sacramento del matrimonio, son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad.
Pues bien, hemos elegido este punto del compendio porque hoy les traemos un fragmento del testimonio que Raúl Recuero ofreció el pasado sábado en el Encuentro Diocesano de Jóvenes en Morata de Tajuña. Raúl Recuero durante varios años ha colaborado en la productora Infinito más Uno con Juan Manuel Cotelo, el director de La Última Cima, película dedicada al sacerdote madrileño Pablo Domínguez, por cierto, compañero mío de ordenación. Precisamente el día en que Raúl ofrecía este testimonio se cumplían 22 años de nuestra ordenación sacerdotal. 22 años de sacerdocio de Pablo Domínguez, que ahora intercede sin duda desde el cielo por todos nosotros. Bueno, el caso es que Raúl Recuero contaba a los 500 jóvenes presentes en aquel encuentro el camino de gracia que el Señor le ha permitido realizar, superando, en su caso, una fuerte adicción sexual hasta poder llegar a abrazar la fe y vivir un precioso matrimonio con su mujer y sus dos hijos. Le escuchamos.
Hemos tenido momentos muy bonitos, ¿no? Yo me vine a fundar Infinito más Uno aquí a España y la dejé a ella en Nueva York, ¿no? Sola en una ciudad absolutamente salvaje. Entonces, mi Biblia protestante se la dejé allí y le dije: mira, si tú algún día, en estos primeros pasos que estaba dando en la fe, si tú algún día estás muy mal y quieres hacerle alguna pregunta a Dios, pues tú cierras los ojos, abres la Biblia y le dices la pregunta y Dios te da la respuesta. Entonces ella me miró así con una cara un poco diciendo: ¿pero qué me estás contando? Y cogió la Biblia y la metió en un cajón de la esta y ahí estuvo 3 meses. Pero, aquí es donde viene la parte interesante, un fin de semana yo me fui a verla, 3 meses después de estar separados y demás, y fue un encuentro precioso, fin de semana romántico, impresionante, bueno. Y entonces yo me volví a España, y en esa semana para ella fue durísimo, ¿no? Porque dice: otra vez estoy aquí sola. Entonces llegó una noche que decidió coger la Biblia, la sacó de allí del cajón, le limpió un poco el polvo, cerró los ojos y hizo una oración del corazón como la que había hecho yo cuando la conversión, ¿no? Y le dijo: Señor, dime qué tenemos que hacer para estar juntos, ¿no? Entonces abrió la Biblia y la frase que leyó fue: tendrás a tu primogénito. Y se había quedado embarazada de mi hija Paula, ¿no? Entonces lo alucinante de todo esto es que mi hija Paula ha sido realmente el motor que nos ha hecho estar juntos, ¿no? Porque mi mujer se quedó embarazada y luego con 7 meses volamos ya desde Nueva York a España para estar todos juntos, ¿no? Entonces Paula ya nació aquí, nació en Valencia, y entonces Dios va, digamos, como cuidando y dando muestras de ese cariño, de esa cercanía, de que Dios está vivo y está presente para todos, ¿no? Y lo que sí es cierto que respeta el proceso de cada uno. Yo he tenido que vivir un regalo, como yo lo veo hoy, que es la adicción sexual, ¿no? Porque es un regalo que me ha permitido a mí, al final, pues eso, llegar a tocar la miseria humana y de ahí pedir ayuda, ¿no? Porque uno, cuando se mete en este tipo de temas de adicción, sobre todo atracción al mismo sexo y demás, vive en un mundo hedonista y narcisista centrado en uno mismo, ¿no? En el placer de uno mismo, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, y es una soberbia y un orgullo muy grande, de forma que no eres capaz de mirar para pedir ayuda, ¿no? Entonces es cuando uno toca la miseria, pues lo siguiente que dice es lo que decía, por eso decía lo del leproso, ¿no? Dice: si quieres, que eso es un acto de humildad, puedes limpiarme, ¿no? Y Dios, que está a la espera, yo que ahora soy padre de 2 niños, pues a mí me alucina, ¿no? Porque en el fondo, como si lo dice también la palabra, ¿no? Si vosotros que sois padres le dais cosas buenas a vuestros hijos, imaginaos lo que hago yo por vosotros, ¿no? Pues eso mismo digo yo. Yo que me levanto ahí y voy por la noche cuando mi hija está durmiendo y la acaricio y le doy un beso y le digo que la quiero mucho y demás, pues eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Entonces estar ahí y sacarnos, y cuando ha conseguido que 2 personas estén unidas como una sola carne, lo interesante es que va a cuidar esa relación. Lo que hay que poner es en manos suyas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces somos muy... Me contaba un amigo, me decía, es que Dios es como un caballo salvaje, ¿no? Entonces tú te montas en el caballo y mientras te lleva a la playa paradisíaca con un atardecer impresionante, uno está encantado en el caballo y va diciendo, bueno, esto es maravilloso. Pero claro, cuando se acerca al precipicio, uno tiene la tendencia de agarrar las riendas para que el caballo salvaje se pare, ¿no? Y Dios lo que dice es, tú confía, ¿no? Confía, confía, este es el tema, es de la confianza que yo estoy aquí y voy a cambiar tu vida, ¿no? Ese es el milagro, al final por eso me gusta mucho lo que ponía en Aumentanos la fe, es que ese es el, aumentame la fe, ¿no?
Era Raúl Recuero Eguía compartiendo su experiencia en el Encuentro Diocesano de Jóvenes del pasado sábado. Pasamos ahora al Boletín de Actualidad Diocesana.
Mañana sábado, la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares retomará el ciclo de conferencias del Año de la Fe sobre evangelización y espiritualidad. La ponencia de esta jornada lleva por título El realismo de la vida espiritual y correrá a cargo del padre Germán Arana, sacerdote jesuita.
También mañana continúan las jornadas sobre Iglesia y Mundo Actual que celebra la parroquia de San Juan de Ávila de Alcalá de Henares. En esta ocasión se abordarán los problemas actuales de la familia.
Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Vocaciones Nativas, un día para subrayar la importancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas surgidas en las iglesias jóvenes. Asimismo, esta jornada permite a la obra de San Pedro Apóstol, perteneciente a Obras Misionales Pontificias, sensibilizar a todos los cristianos para que ayuden a los jóvenes carentes de recursos a llevar adelante su formación, orando, ofreciendo sacrificios y cooperando económicamente para que ninguna vocación se pierda.
Pues llegamos así al final de este tiempo del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Una vez más, gracias y hasta el próximo viernes.